La Mochila Viajera.
Un espacio para migrantes y sus familias.
Con testimonio de lo que vivimos y sentimos.
Entrevistas.
Información.
Noticias y mucho más.
Un programa del Servicio Jesuita para Migrantes, Radio Universidad y Radio Veritas de Chinandega.
La Mochila Viajera.
Sin papeles, ando sin papeles, inmigrante ilegal en
Muy buenos días, estimados oyentes. Gracias por estar en sintonía una vez más de su programa La Mochila Viajera. Este programa es del Servicio Jesuita para Migrantes Nicaragua, Radio Universidad y Radio Veritas de Chinandega. Hoy tenemos como invitado especial a Jairo Guzmán, presidente de la Coalición Mexicana de Empoderamiento para Jóvenes y Familias. De igual manera nos acompaña Claudia Urey. Ella es la directora de apoyo legal de esta coalición mexicana. En controles está Jamie Callazo y en Chinandega Ernesto Galea. Recuerden que pueden sintonizarnos también a través de radiouniversidad.uca.edu.ni o seguirnos en Facebook como Servicio Jesuita para Migrantes Nicaragua. Muy buenos días, Jairo, ¿qué tal?
Muy buenos días, aquí Maritza, estamos bien, bien, gracias.
Gracias por haber aceptado la invitación del SJM para compartir con nosotros información acerca de esta coalición que es muy importante en el trabajo que se realiza con los y las migrantes. Muy buenos días, Claudia, ¿qué tal?
Buenos días, muchas gracias por habernos invitado y que nuestra población pueda escuchar las cosas que nosotros vamos a hablar de alguna manera para que podamos colaborar.
Muchísimas gracias a ustedes por estar con nosotros aquí en La Mochila Viajera. Sería importante que iniciemos este programa comentando cuál es su misión como Coalición Mexicana de Empoderamiento para Jóvenes y sus Familias.
Bueno, creo que ya mencionas parte de lo que es nuestra misión, que es el empoderamiento de familias y jóvenes. Para nosotros es sumamente importante que como logremos o como sea la capacidad para lograr que nuestros connacionales en los Estados Unidos tengan las oportunidades para integrarse a la sociedad americana, tanto en un ámbito político, en un ámbito académico o en general, pero que logren alcanzar una mejor calidad de vida en los Estados Unidos. Y a través de nuestro trabajo también empoderar a comunidades en el exterior. Y con ello quiero decir que si le damos las herramientas necesarias a las familias, a nuestros connacionales allá, ellos van a poder transmitir información que creemos va a ayudarles a conocer o a tener herramientas que les van a ayudar a vivir mejor acá también.
¿Quiere decir que su trabajo específicamente es con sus connacionales o tienen otra población con quienes trabajan?
Connacionales con respecto a latinoamericanos. Así es de que en la coalición mexicana, para ser completamente honestos, quizás vemos el 50% mexicano, el resto es centroamericano. Así es de que, y nos da mucho gusto poder colaborar de esta manera. Así es de que sé que el nombre quizás lleva a pensar que solo se atiende a mexicanos, pero en realidad es a todo latinoamericano.
Sí, la coalición mexicana tiene su oficina central en el sur del Bronx, en Nueva York, pero también nosotros servimos a nivel de estados en lo que es el área de inmigración. También podemos, nuestros estados vecinos en Nueva York, New Jersey y Connecticut, y también tenemos presencia en esa área.
¿Qué servicio brindan desde esta coalición mexicana?
Creo que hay varios. Tenemos diferentes servicios con respecto a educación para adultos, en particular programas como inglés. Así es que ofrecemos un curso de inglés, ofrecemos clases de informática, oportunidades o talleres con respecto a temas de salud. Trabajamos el tema de, tenemos un programa que ofrece a los padres herramientas para navegar el sistema educativo y desarrollar también una comunicación mucho más rica familiar entre papá e hijo.
En el área de inmigración tenemos varias áreas de servicio, varias áreas de atención. Una de las áreas es a las personas que están llegando de diferentes partes de Latinoamérica, se acercan a nuestras oficinas, y la primera la primera visita que ellos entran y le explicamos cuáles son derechos y obligaciones. Generalmente llegan siempre por información de inmigración. Entonces, en ese sentido, nosotros empezamos a atenderle. Y para las personas que de alguna manera tienen ya una documentación legal, pues le preparamos hasta que para que lleguen y logren pasar el examen de ciudadanía de los Estados Unidos.
Muchísimas gracias por compartir esta información. Nos vamos a ir a nuestra primera pausa musical, pero cuando regresemos vamos a conocer cuáles son esos casos más comunes que llegan de inmigración a la coalición mexicana.
Un grito de esperanza. Pidiendo una oportunidad para nuestras vidas transformar.
Hoy un pueblo marginado por las leyes de un país. Hoy sus vidas se reprimen por el miedo de salir.
Llegando solo a casa, al salir de trabajar, me imagino tantas cosas para mi sueño alcanzar. Abrazar a mi familia, construyendo un hogar, ser el dueño de una tienda,
la oportunidad para estudiar.
Escúchame, escúchame.
Estoy aquí por un motivo.
Soy un padre,
soy un hijo.
Escúchame, escúchame.
Soy tu amigo,
soy tu hermano.
Mi destino está en tus manos.
Soy la voz de los niños, quiero por ellos hablar, pedirles humanamente, no los separe de sus papás.
Yo soy la madre casa de mi hogar, desempleada y sin permiso para poder trabajar.
Yo soy el padre que sueña por tener mi libertad, de juntarme con mis hijos, de poderlos educar. Quiero estar con mi familia, quiero poder trabajar. Quiero realizar mis sueños, yo no soy un criminal.
Escúchame, escúchame.
Estoy aquí por un motivo.
Soy un padre,
soy un hijo.
Escúchame.
Soy tu hermano.
Mi destino está en tus manos.
En este mundo de mercados y consumos, los productos y los servicios circulan libremente.
En cambio, a las personas que migran huyendo de la violencia
y para encontrar las oportunidades que su país les negó,
se les detiene con muros.
Con muros.
Muros físicos, legales, sociales.
Muros de hostilidad, hechos con prejuicios y discriminaciones que atosigan nuestras sociedades.
Es hora de superar las barreras y construir comunidades de paz que acogen la dignidad de toda persona.
Dejar es aprender a hablar de nuevo.
La hospitalidad rompe los muros. Mensaje de la Red Jesuita con Migrantes, RJM.
Gracias por seguir en sintonía de La Mochila Viajera. Están con nosotros por aquí Jairo Guzmán, presidente de la Coalición Mexicana de Empoderamiento para Jóvenes y Familias, y Claudia Urey, ella es directora de apoyo legal de esta coalición mexicana. Recuerden que pueden sintonizarnos a través de radiouniversidad.uca.edu.ni. Bueno, anteriormente nos dijeron que trabajan con sus connacionales, pero también en su mayoría con centroamericanos, que le brindan información, dijo Claudia Urey, mucha información acerca de inmigración. A esto, valga la redundancia, a estos migrantes que llegan a Nueva York. Pero Claudia, sería importante que nos comentes cuáles son esos casos más comunes que llegan a la coalición solicitando ese apoyo.
Bueno, quería de alguna manera ponerlos en contexto. Nosotros también colaboramos con los consulados, con los diferentes consulados centroamericanos que tienen sede en Nueva York, y de alguna manera esas son las personas que vienen a nuestras oficinas a consultar sobre documentación legal. Generalmente la gente de Centroamérica consulta, como había dicho anteriormente, sobre posibilidades legales de que puedan aplicar para obtener algún permiso para trabajar o algún permiso de estadía para en los Estados Unidos, y esa es como la primera información que nosotros podemos ofrecer a las personas que llegan a nuestras oficinas. En la otra área, me gustaría que el señor Guzmán nos comentara sobre los niños no acompañados, que nosotros también tenemos esa información, sí, y esa atención.
Creo que, gracias Claudia, creo que hablando de los casos más comunes que vemos, y en esto cabe de mencionar que, por ejemplo, vemos muchos casos de ciudadanía con personas que vienen del Caribe. Así, mayormente personas dominicanas se acercan a nosotros al respecto de ciudadanía, tanto para llenar sus peticiones, sus aplicaciones, al igual que ayudarlos a conocer mejor la historia americana, cómo funciona el gobierno, prepararlos para el examen que van a tener que tomar para hacerse ciudadanos.
Aprovecho entonces para hablarles un poco de los requisitos. Los requisitos para hacerse ciudadano de los Estados Unidos: necesita ser residente, es una de las primeras, de lo más importante, diría yo, tener su residencia permanente, que esté vigente. ¿Cómo podés obtener una residencia permanente? Hay varias formas de obtenerla, pero en este caso me voy a referir solamente cuál es el último paso que se debe de llegar, que es la ciudadanía americana, que muchas de las personas, ese es el espacio de sueño americano con el que llegan. Obligatoriamente a veces. Entonces, en ese sentido es tener 5 años con esa residencia, ser mayor de 18 años, ese es otro de los requisitos, tener su pasaporte vigente, no importa de qué país sea, y tampoco actualmente no importa si está vigente o no, sino que una forma de identificación de su país, y el que funciona es el pasaporte. Lo otro que también podemos hablar para las personas que han adquirido la residencia por matrimonio con un ciudadano de los Estados Unidos, ellos pueden aplicar a los 3 años de haber tenido su residencia. Esos serían como los requisitos así como más globales. Tienen que pasar un examen, en ese examen son 100 preguntas que tienen que aprenderse sobre historia y gobierno de los Estados Unidos, y pasar la entrevista ya de sus datos personales. Esa sería, a grandes rasgos, los requisitos que se deben de cumplir. que siempre nosotros estamos pendientes a que las personas cumplan con esa, con ese requisito, y les preparamos hasta que llegan su entrevista, todo el proceso de estudio, de estudio de historia y gobierno de Estados Unidos, más la entrevista que van a tener con el oficial de inmigración para que posteriormente obtengan su certificado de ciudadanía.
Importante recalcar que el examen se puede dar en inglés o en español, dependiendo de la edad o el número de años que tiene la persona con su residencia, ¿correcto?
Sí, es correcto. Para las personas que tienen más de 20 años con su residencia permanente y 50 de edad, y para las personas que tienen 15 años con su residencia permanente y 55 de edad, pueden hacer el examen de ciudadanía en el idioma nativo. En este caso, nuestra gente, el idioma en español. Ahora, siempre hay aquí una duda, porque ustedes saben que muchas personas están en los Estados Unidos por muchos años, pero no tienen su residencia. Así podría haber estado 20 años sin documentación legal y quizás solo tienen 3 o 2 con su residencia permanente. Entonces, el conteo se hace una vez que tenés la tarjeta verde. Ahí mismo sale que desde cuándo sos residente.
Así es de que las personas o los casos que vemos más frecuente que son con el tema de ciudadanía vienen siendo personas del Caribe, mientras que los otros casos que vemos con más frecuencia vienen siendo casos con respecto a esas oportunidades que buscan para legalizarse de México, de Centroamérica. En particular México, por ejemplo, es muchas preguntas con respecto a qué oportunidades hay para hacerse residente o tener algún tipo de visa, a peticiones familiares, personas que llegan, que ya son ciudadanos y quieren pedir a un familiar. Entonces, y para personas que tienen residencia también tienen esa opción, nomás que hay diferentes requisitos y se lleva diferente tiempo con respecto a qué tanto tiempo se puede llevar el proceso. Así es de que, como menciono, usualmente para el caribeño el caso que vemos es con respecto a ciudadanía, mientras que para el resto vienen siendo cuestiones sobre qué oportunidades hay. Y ahí cabe peticiones o explorar si califica una persona para una visa y diferentes tipos de visa. Está la visa U, la visa B, la visa T, la visa VAWA. Entonces hay varias visas que uno puede explorar con ellos, al igual que lo más reciente es lo de acción diferida, lo que se conoce por DACA. Estamos ahora mismo capacitando a nuestro personal también con la posibilidad de lo que anunció el presidente Obama con respecto a los cambios que serían para DACA, o para acción diferida, y lo que sería DAPA, que es algo similar como DACA, pero para padres que tienen hijos que han nacido en los Estados Unidos. De centroamericanos también tenemos casos que llegan con respecto a TPS, Claudia.
Sí, esa es otra de las áreas de atención que tenemos con los centroamericanos, la colaboración en las solicitudes para migración de renovación de TPS. Esa sería una de los servicios. El otro más reciente que hemos tenido es la información sobre las oportunidades legales que pueden adquirir las personas que han entrado últimamente. Específicamente Honduras tiene dudas sobre eso, porque ellos han manejado desde Honduras que una vez que entran a los Estados Unidos, según la gente que nosotros hemos atendido, ellos creían que sí tenían derecho a un documento legal, igual que cualquier otro residente o ciudadano de los Estados Unidos. Entonces esas son las dudas que hemos de alguna manera...
Sí. Y sí, creo que sí es cierto que vemos ese tipo de casos con respecto a las dudas que tienen las diferentes personas. Una de las cosas que nosotros hacemos y me atrevo a decir que quizás lo hacemos un poco mejor que otras organizaciones es con respecto a tener clínicas legales en Nueva York, donde a través de nuestra red de abogados de inmigración llegamos a tener entre 15 y 26 30 abogados en un espacio y ofrecer consultas individuales de hasta 20 minutos, totalmente gratuito, para que el migrante tenga esa oportunidad de presentar sus preguntas a un experto, a un abogado de inmigración, y él o ella le pueda aclarar exactamente qué califica o no califica. Llega mucha gente con muchas expectativas, como ya menciona Claudia, tenemos personas especialmente del Triángulo del Norte, porque viene siendo Guatemala, Honduras y El Salvador, que arriban a Nueva York con una expectativa de que tienen ciertos derechos automáticamente, de que escucharon que se les va a ofrecer un documento que les va a dar el permiso de estar en los Estados Unidos, vivir en los Estados Unidos, trabajar en los Estados Unidos y disfrutar de todos los beneficios que un residente con la tarjeta verde o un ciudadano. Y para nosotros es trabajo darles la noticia de que no es así siempre. Mayormente resulta ser un reto extremadamente difícil de enfrentar, ya que hay que comprobar muchas cosas, muchas cuestiones con respecto a protección, con respecto a derechos, y entonces viene siendo una tarea que requiere mucho delicadez con respecto a explorar cuáles son las experiencias que personas centroamericanas han experimentado, ayudarles con respecto a su edad. Mucho tiene que ver qué oportunidad tiene la persona con respecto a su edad, diferentes programas y la violencia que quizás la persona ha tenido como experiencia, ya sea en su país nativo, ya sea en el camino hacia los Estados Unidos o en los mismos Estados Unidos, ¿verdad? Una vez que estén ahí. Entonces creo que lo que se vuelve el difícil es ayudar a nuestras personas, a nuestra comunidad, a entender que el proceso migratorio, una vez en los Estados Unidos para ser legal, para legalizarse, es difícil. No es fácil. Y por ser difícil, por ser un espacio donde puede haber muchas oportunidades, hay mucho espacio para mucho fraude. Y eso es una de las cosas que nosotros también estamos combatiendo. Trabajando con nuestra comunidad para que ellos, ellas, conozcan un poco más sobre cómo protegerse, entender la diferencia entre un abogado y un notario, entender que el tema de migración con respecto a las leyes son federales. Así es de que un abogado de California puede trabajar como abogado de inmigración en Nueva York, mientras que no puede ser en otro campo de leyes, por ejemplo, leyes de familia o algo por el estilo.
¿Podrían compartirnos alguna experiencia de este caso de la búsqueda de la ciudadanía? Por ejemplo, ¿cuánto tiempo dilatan en la preparación para este examen? ¿Y qué pasa también si no logran pasar este examen?
En ese caso, el trámite completo para ser ciudadano de los Estados Unidos, una vez que ya cumpliste con los requisitos que anteriormente les había mencionado, es entre 3 y 6 meses. El proceso completo. Generalmente nuestra gente, la mayoría de nuestra gente tiene un nivel académico no muy alto, entonces se les hace más difícil empezar a estudiar historia y gobierno de un país donde está viviendo, pero que realmente todo es nuevo, ¿no? Esa área a veces depende de las edades, depende de la capacidad también de aprendizaje. Las personas a veces pasan un año en nuestras clases, a esas les toca aquellas que no tienen a veces, no saben leer ni escribir en español, pero pueden hacer como el examen es oral para las personas de las edades que ya dije anteriormente, entonces lo que tienen que aprenderse nada más son las preguntas y respuestas. Entonces eso hace como un poquito más largo el proceso, pero generalmente dura de 3 a 6 meses para las otras demás personas que pueden hacer el examen quizás en inglés o que tienen una educación un poco más alta y tienen o habilidades más mayores de aprendizaje que otra. Ese sería como el proceso más.
¿Ha llegado a sus oficinas algún migrante o alguna migrante en situación irregular? ¿De qué manera le han brindado apoyo?
De que llegan, sí, muchas. Llegan con, en particular, ahora mismo personas que vienen de Centroamérica, que se acercan a con esta expectativa que había mencionado, que salen del Triángulo Norte, van camino allá, escucharon que por ser menores de edad, automáticamente les va a tocar algo. Y entonces nos toca hablar con ellos, explicar los requisitos que hay para encontrar algún tipo de beneficio migratorio, de su estatus migratorio. Y resulta que hay muy, pero muy pocos. Muchos se acercan a pedir asilo político. El asilo político es extremadamente difícil. No siempre se entiende que la persona tiene que lograr comprobar que el riesgo es de vida o muerte en su país, y que se trata de que es en todo su país. Le mencionaba a otra persona reciente con respecto acá, y usando por ejemplo, que si yo vengo de Managua y estoy saliendo huyendo de Managua porque temo por mi vida, y llego a los Estados Unidos pidiendo asilo político, pero yo no estoy salvo en León, no califico para asilo político. Simplemente me van a decir, vete a León. Entonces es importante ayudar a las personas a entender que el riesgo debe de ser en todo el país, que hay diferentes tipos de riesgos. No siempre es con respecto a persecución política. Es puede ser de género, como se ve en Guatemala. Puede ser religión. Puede ser, nuevamente con respecto a la sexualidad, que el homosexual, lesbiana, por ejemplo, tiene también un beneficio si es perseguido por su preferencia. Entonces, es ayudar a nuestra comunidad a entender las oportunidades que existen, que son muy limitadas y que tienen que lograr comprobar estos riesgos, estos peligros, y es una serie de preguntas que lo hace un oficial del Departamento de Inmigración de los Estados Unidos, que personas en el campo de inmigración, nosotros siempre recomendamos que no sea un proceso que el migrante lo haga solo, que busque siempre el apoyo de un abogado, de una organización como la nuestra, que le pueda orientar, porque cabe haber muchas fallas en él.
Más adelante quizás tengamos la oportunidad de hablar sobre este asilo político en otro programa, ya que una hora en radio es como muy corta. Pero sí, tenemos contacto con ustedes, lo podemos hacer vía Skype para otra oportunidad, agradeciéndoles también su apertura. Nos vamos a ir a nuestra siguiente pausa, pero cuando regresemos, ya que Jairo mencionó esto de la acción ejecutiva de Obama, nos gustaría que nos hablara un poco en qué consiste DACA y DAPA. Pero nos vamos con una música y luego regresamos con más de La Mochila Viajera.
Sin papeles,
230 millones de personas en el mundo son migrantes.
Eso equivale al 3% de la población mundial.
Migrar no es un lujo. En América Latina y el Caribe es a menudo la única opción para huir de la violencia y la falta de oportunidades.
Frente al dolor provocado por la separación de las familias, debemos construir nuevos lazos de solidaridad.
Abramos nuestro corazón al encuentro y descubramos la riqueza en la diversidad.
He venido aquí, dejando mi hogar, buscando un lugar para progresar. He venido aquí para hacer crecer lo que un día soñé y lo logré.
La hospitalidad rompe los muros. Mensaje de la Red Jesuita con Migrantes, RJM.
Migrar es mi derecho y no hacerlo también. Ya estamos en la última parte de La Mochila Viajera, agradeciéndoles nuevamente a Jairo Guzmán y a Claudia Urey de la Coalición Mexicana de Empoderamiento para Jóvenes y Familias, quienes están compartiendo con nosotros el apoyo que brinda esta coalición a sus connacionales y de igual manera a las personas migrantes en general. Anteriormente les dije que en este segmento vamos a hablar acerca de DAPA y DACA, qué es, en qué consiste, como esto es parte de la acción ejecutiva del presidente Barack Obama. Pero es importante, Jairo y Claudia, de que antes de iniciar en esto, nos contextualicen un poco la situación migratoria en Nueva York.
Sí, claro, creo que es importante tener ese contexto de realizar que en los Estados Unidos y en particular Nueva York, el migrante llega y llega desamparado, llega con unas expectativas enormes, con sueños grandiosos, y descubren que la vida no es tan fácil, que el trabajo no se encuentra en cada esquina, que el dinero no se barre con la escoba, que en realidad es un reto mayor. Encontrar trabajo, especialmente ahora, es mucho más difícil. Los empleadores ya conocen que corren ciertos riesgos ellos mismos al contratar a una persona sin papeles. Así que quiere decir que el migrante tiene que buscar aún más trabajos y aceptar trabajos que son menos pagados. Así es de que hay abusos laborales. Okay. Si no hablan el idioma, aún encuentran también otro tipo de abuso, no solo que les están pagando menos de lo usual, pero que también hay lugares a donde les prohíben hablar el español, y entonces la persona se ve aún más aislada, abusada por otros miembros, no solo por el empleador, pero por otros miembros del equipo en el cual esté trabajando. Así, y eso va limitando entonces los espacios donde nuestra comunidad puede encontrar trabajo. Muchos de ellos no conocen que hay ciertos derechos que ellos tienen, que tienen derecho a que les paguen horas extras si están trabajando más de 8 horas al día, más de 40 horas a la semana. Tienen derecho a que les paguen extra horas. Y muchos empleadores no le dicen a los trabajadores esto, y entonces se ven en una situación donde son abusados laboralmente. Para esas personas que trabajan en construcción, que muchos de nuestros migrantes se ven forzados a ir a hacer trabajo pesado y trabajos peligrosos, en el sentido de que están expuestos a elementos o factores de alto riesgo, y porque no hablan el idioma, porque no, quizás no tienen la preparación académica, y porque no tienen documentos, se ven forzados a aceptar un trabajo a donde les van a pagar poco, a donde esperan que lleguen a trabajar tempranito y salen tarde, a cargar cosas extremadamente pesadas, a donde el empleador no siempre les da el equipo necesario y pone su salud a riesgo. Entonces, este es el contexto a donde nuestra gente llega y empieza a vivir. Muchos de ellos empiezan a vivir amontonados en apartamentos que están, departamentos que están diseñados para una familia de 2 o 3, 4, de repente se vuelve un hogar de 5, 8 familias, y esto conduce a otros problemas de salud, problemas de violencia, entonces problemas psicológicos. Entonces, este es el contexto a donde está llegando nuestra gente. Y que entonces da espacio a que nosotros empiecemos a trabajar con ellos de una manera más integral. Entre esto, y mencionabas lo de Obama, por ejemplo, ¿a qué conviene que el presidente Obama, a través de la acción ejecutiva, que propuso, y es que hay que reconocer que lo que propone el presidente no es una ley, no es un programa. Okay. El siguiente presidente puede cambiar esta acción, pero él simplemente está diciendo que una persona que califica bajo los lineamientos que ya explica, puede tener un permiso para estar en los Estados Unidos. Y es básicamente, yo le explico a personas que llegan a nuestra oficina, les explico que es básicamente decirle a inmigración, estoy aquí, y inmigración decir, qué bien que estás ahí, no te puedo deportar hoy, pero porque no eres de alto riesgo a la seguridad nacional, a la seguridad de tu vecindario, así es de que te voy a dar un permiso para que estés ahí, que puedas vivir acá, y porque te estoy dando permiso para que puedas vivir acá, también te voy a dar un permiso para que puedas trabajar. Y eso es lo que que viene siendo. Muchos confunden lo que viene siendo DACA o acción diferida con los soñadores que están peleando The Dreamers Act, y realmente no. No es lo mismo. DACA, como menciono, es una acción ejecutiva que el presidente da y simplemente le está diciendo al Departamento de Inmigración que que personas que califican no sean deportadas. Okay. La persona tiene que, y es un permiso de 2 años, un permiso de 2 años para vivir en los Estados Unidos, un permiso de 2 años para trabajar. Permisos que pueden renovar una vez que cumplan con los 2 años. Hay ciertos requisitos que Claudia va a explicar un poco para esas personas que piensen que logran calificar.
Sí, también, además de esos dos tipos de permisos, de esos dos beneficios que tiene la persona que aplica para DAPA, también para DACA, perdón, puede también aplicar para estudios, para becas. Es una forma, y eso es como lo más interesante para los jóvenes que están saliendo de su bachillerato a high school allá. Uno de los requisitos es que hayas venido a los Estados Unidos menor de 15 años y cuando tú otra de los otros y que no hayas cumplido los 31 años.
Quiero mencionar que esto es a partir de junio 2012. Okay, uh-huh. Así es de que la persona tiene que cumplir con estos requisitos de no haber tenido, de haber entrado antes de cumplir los 16 años, okay, y tiene que ser antes de junio 15, 2012, okay.
Sí,
no haber cumplido los 31 años de edad, uh-huh. Antes de aplicarse.
Sí, esa es una de las cosas donde hay siempre confusión para nuestra gente. Porque aunque tengamos 15 años y 11 meses y 29 días, todavía no tenemos los 16, ¿verdad? O igual, o los 31. Entonces es algo que matemáticamente no beneficia. Uh-huh. Pero hay gente no comúnmente dice, no, yo ando en los 31, o yo ando en los 14, en los 15. Esa forma o esa costumbre que nosotros los centroamericanos tenemos que, en este caso, tenemos que ser bien, bien cuidadosos.
Sí, es cierto, y creo que es importante cuando se trata de los 31 años, la confusión usualmente piensa la persona, pues yo ya cumplí, digamos hoy en día, 2015, yo ya cumplí los 31 años, ya tengo 32 años, quiere decir que no califico. No, la persona tenía que tener menos de 31 años en el 2012. Okay, así es que si la persona cumplía menos de 31 años, tenía menos de 31 años en el 2012, aún puede aplicar hoy, porque califica. En este pedazo de lineamiento, en ese lineamiento, hay otros requisitos.
Quiere decir de que si la persona no cumplió 31 años antes de junio 2012, aún puede hacer su solicitud.
Correcto. Correcto, sí. Aún puede hacer su solicitud. Siempre y cuando, este es uno de los lineamientos. Hay otros requisitos. Como ya mencionó Claudia, la persona tiene que tener menos de 16 años al entrar, 2007. Y se dice 2007 porque también tiene que tener 5 años viviendo en los Estados Unidos antes del 2012. Entonces, hay varios requisitos que son un poco complicados a así rapidito entender, ayudar a nuestra gente a tener un conocimiento de qué es. Claudia menciona que el aplicar para DACA da espacio para continuar nuestra educación. Sí, es cierto. Okay. E incluso uno de los requisitos requiere que el que está aplicando esté inscrito en un programa educacional, en un programa académico. Y no tiene que ser una universidad. Puede ser clases de inglés como las que nosotros ofrecemos, como también puede ser un programa técnico.
Ahora sí, Claudia, pasamos con vos.
Sí, no, un poco yo creo que él abordó lo que yo quería opinar, porque volvemos al asunto de la información de las edades y el conteo de días y de números. Entonces en eso se tiene que tener como mucho cuidado. 15 años, 16 años, 30 años, 31 años en ese espacio debe ser.
Claudia, pasa lo mismo con DAPA, porque estamos hablando de DACA, pero ¿qué pasa con DAPA?
DAPA es igual como decía Jairo, es una acción ejecutiva, una propuesta del presidente, y tiene la diferencia que actualmente, porque para ello no ha habido un reglamento, sino que solo está todavía estamos pendientes de eso, es para los padres de hijos nacidos en los Estados Unidos.
Y solamente,
o residentes.
¿Solamente es el requisito de que sean padres de hijos nacidos en los Estados Unidos o residentes?
Al momento de que el presidente Obama habló, dictó la públicamente la acción ejecutiva. No tenemos todavía cuáles van a ser los requisitos, porque precisamente, como sabrán, está detenido todo eso. Entonces, todavía no hay un requisito. Pero me supongo que van a ser similares para cumplir un cumplimiento de, igual que DACA, va a haber una serie de cumplimientos. Obviamente también aquí tiene que ver los antecedentes, que no habíamos hablado de eso antes, y como dice Jairo, son varios requisitos. Los generales son eso, pero aceptando quizás la invitación que teníamos, podemos hacer también un espacio específico para acá, porque hay tanto que hablar de eso y no quisiera dar una información que quizás se queden con esa y que no les explique y se queden con esa información nada más y no sepan los detalles.
Sí, lo importante que yo quiero mencionar con respecto a esto es de que lo que están llamando, muchos están bajo la impresión de que DACA dejó de existir porque la acción diferida, lo nuevo que el presidente habló, aún no se ha aprobado. Entonces muchos están bajo la impresión de que ya no existe DACA. No, DACA continúa. Lo que no ha avanzado es el nuevo DACA, que viene a dar espacio de un permiso de 3 años. En fin, hay varios cambios que vienen con la nueva propuesta, pero el DACA original continúa. Lo de DAPA, como ya mencionamos, aún no está vigente. Y lo que quiero mencionar y enfatizar es de que no está vigente. Nuestra gente tiene que tener cuidado, porque hemos escuchado de abogados, de notarios, de personas que dicen, ¿sabes qué? Sí, dame dinero, si me pagas yo te garantizo de que tú vas a ser uno de los primeros en recibir este beneficio, y eso viene a ser fraude, porque no aún no se sabe. Creemos que tanto el nuevo DACA como el DAPA va a tener muchas cosas similar a lo que es DACA hoy en día, pero no sabemos. Aún hay mucho debate cómo va a verse, qué lineamientos van a ser o no van a ser, y entonces queremos enfatizar a nuestra gente de que no caigan en una trampa y pierdan dinero, o peor, que caigan en una trampa y sean deportados. Así es de que es muy importante eso.
Muchísimas gracias, Jairo y Claudia, por aclarar estas dudas que muchas personas tienen. Ya saben, estimados oyentes, si ustedes tienen familiares en Nueva York o en los Estados Unidos, DACA está vigente y DAPA todavía no. Así que evitemos el fraude, y la coalición mexicana está en Nueva York. Ellos les pueden brindar mucha información, y también más adelante vamos a conocer cómo los pueden contactar para que tengan mayor información acerca de estos programas. Ya el tiempo lo tenemos encima, pero es importante también, ahí en Facebook vi que tienen un programa de salud. ¿En qué consiste este programa y qué beneficios obtienen las personas migrantes?
Por el estatus migratorio de muchos de nuestros miembros de nuestra comunidad. Sabemos que no siempre acuden al doctor a tiempo, que no siempre se dan el cuidado de salud que deben de darse. Así es de que para nosotros es extremadamente ayudar a nuestra gente a tener una vida más saludable, y lo hacemos a través de un programa de salud preventiva. Tenemos promotores de salud que nosotros capacitamos, tenemos un diplomado sobre salud preventiva, que es un programa extraordinario, y como ya lo mencionas, más información sobre ese programa está en Facebook. Pero esos promotores que cursan nuestro diplomado salen preparados para ayudar a nuestra comunidad a entender mejor cómo prevenir enfermedades que se ven muy con gran frecuencia dentro de nuestra comunidad hispana, ¿verdad? Y entonces, ese es uno de los trabajos que hacemos. El otro trabajo que cae dentro de este programa es ayudar a nuestra comunidad a que no sufra de inseguridad alimenticia. Hay muchas personas, y es increíble que vivimos en un país, en los Estados Unidos, que es tan rico y que existe un nivel de pobreza extremadamente alto. Muchas personas, muchos latinos, se van a dormir con hambre. Muchos niños sufren de malnutrición por lo mismo, de que no tienen qué comer. Y hay un programa federal, de cupones de alimentos, que se llama SNAP. Y nosotros ayudamos a personas a entender cómo, si califican o no califican. Muchas de nuestras personas piensan que porque yo como padre no y no tengo mi estatus migratorio correcto, entonces no califico. Pero mis hijos que son nacidos en los Estados Unidos, como ciudadanos, sí. Entonces los papás necesitan entender de que si el papá o la mamá no califica por su estatus migratorio, que los hijos muy probablemente sí. Ahora, es un programa que lleva muy en mano el ingreso, qué ingreso tiene la familia. Pero repito que esto es importante, reconocer que el hecho de que la mamá o el papá no tiene un estatus migratorio apropiado, pero tiene hijos ciudadanos, que ellos muy posible sí califiquen. Y nosotros estamos ayudando, es uno de los puntos que ahora mismo que estamos enfatizando y queremos, así es de que a nuestros oyentes que tienen familiares allá y que conocen que están cruzando un periodo mal, que se acerquen a nosotros y que averigüen, que se enteren un poco si califican para este programa, porque para eso estamos.
Otra de los programas continúo hablando sobre los cupones de alimento, Comprando Rico y Sano. Comprando Rico y Sano es un programa que es auspiciado por
Consejo
Nacional de la Raza y por Walmart. Este programa nos enseña en charlas pequeñas y únicas a darnos cuenta de qué tan bien estamos con nuestra alimentación, usando los mismos productos que nosotros comúnmente los hispanos usamos, y de alguna manera ayudamos en ese sentido a tener una alimentación más adecuada, incluir más vegetales, más frutas en nuestra comida diaria, tratar de impulsarlos para que comamos en nuestra casa, para que nosotros mismos cocinemos, porque ya ves que hay tanta comida chatarra, como comúnmente le llamamos, que es más fácil comprar, ¿verdad? Pero no nos estamos dando cuenta qué tan daño nos está haciendo en nuestra alimentación. Entonces, el impulso, Comprando Rico y Sano, también es dentro de eso, porque estamos dentro de este programa, estamos impulsando la aplicación para cupones de alimento. La aplicación para cupones de alimento de todas aquellas personas que son ciudadanas, que uno de los requisitos es ser ciudadana de los Estados Unidos o residente, y que pueden aplicar independientemente de que sus responsables, tutores o padres no tengan la documentación o sean irregulares. Entonces le hacemos un llamado a todas las personas que deseen. Este programa está siendo ejecutado en más de 20 estados, y nosotros, la coalición mexicana, estamos impulsándolo en Nueva York, Connecticut y New Jersey. Así que también a todas las personas que tienen familiares pueden también solicitar ayuda en este sentido. Es un programa alimentación que a nivel federal, los Estados Unidos, cuando decimos cupones de alimento, es que te da una cantidad mensual para que tú puedas comprar, que las personas que califican puedan comprar la alimentación adecuada para para que tengan una buena salud.
Muchísimas gracias, Claudia. Excelentes programas que tienen desde la Coalición Mexicana para apoyar a sus connacionales e incluso a todas las personas migrantes, ya sean latinoamericanas, centroamericanas, pero en específico, ¿tienen como algún grupo de migrantes con quienes trabajan?
Pues la verdad que el grupo de migrantes que más nosotros atendemos, decía anteriormente, era el 50% era mexicano y el otro 50% todos de habla hispana, en su mayoría centroamericano. Como comunidad, podría decir, la comunidad garífona es una de las áreas de los grupos que más se han acercado en los últimos 2 años, y es producto de la gente del Triángulo del Norte, es producto de la ola de diáspora que ha entrado en los estados de los niños no acompañados. Y en eso creo que Jairo puede explicar mejor en el área de salud mental, que es otro programa que nosotros ayudamos en los consulados centroamericanos y latinoamericanos.
Sí, claro, creo que como menciona Claudia, los programas o las comunidades que quizás estamos viendo ahora mismo y tratando de trabajar más con ellos es con respecto a los niños no acompañados. No solo nos interesa que el niño que está llegando que tenga los beneficios de los servicios que están disponibles para ellos, y en verdad en Nueva York, por lo menos en el área triestatal que viene siendo Nueva York, Connecticut y Nueva Jersey, hay muchísimos servicios que apoyan a los niños, pero nuestros padres no siempre conocen. Así es de que nosotros queremos que estos niños que están arribando ahora o en este último año, que tengan ese beneficio. Aparte de eso, no se trata solo de los niños, pero que también cuando estos niños arriban a su destino, que allá sea con un familiar, a la casa de mamá, papá, usualmente llegan a desplazar a alguien en la casa, ¿verdad? Si la pareja ya tenía un niño ahí, el que llega es mayor, desplaza al que estaba. Si era menor, desplaza. En fin, ayudamos entonces también con un programa que llamamos el Resiliency Project, y no sé cómo decirlo en español, pero The Resiliency Project, y tenemos personas que tienen que están trabajando con una maestría de trabajo social para llegar a ayudar a estas personas a entender lo psicológicamente el impacto que tiene el que llega una persona nueva al hogar. El trauma psicológico que experimentó el que llega ahora, el niño, lo que ha sufrido, lo que ha experimentado al cruzar las fronteras, y lo de la familia. Así es de que es un programa que estamos empujando bastante y queremos que se aproveche. Así es de que invitamos a más personas que lleguen.
Nada más les invito que nos llamen al 917-600-1644, ese es el teléfono, uno de los teléfonos de la Coalición Mexicana, para si ustedes tienen preguntas. Recuerden, inmigración es federal, aunque nosotros estemos en Nueva York, podemos y hemos trabajado con todos los casos a nivel de los 50 estados de los Estados Unidos. O también pueden ir a nuestra página de Facebook.
Correcto, y que es www, ¿verdad? Facebook, coalición.mexicana.5.
Muchísimas gracias, y también creo que si aquí en Nicaragua necesitan alguna información, también desde el Servicio Jesuita para Migrantes, nosotros con mucho gusto le brindamos información de la coalición para que ustedes puedan contactarlo. ¿Sí, Claudia?
Sí, no quería, yo estaba dejando eso por último. Nosotros estamos trabajando con el Servicio Jesuita para Migrantes, ya tenemos ya más de un año, casi 2 años.
Casi,
¿verdad?
2 años colaborando.
Colaborando con Servicios de Jesuita para Migrantes, y asimismo le hago un llamado a las personas que deseen, que tienen situaciones, que quieran ayuda allá en los Estados Unidos, de ayuda de inmigración, que se comuniquen con Servicios de Jesuita para Migrantes. Ya tenemos establecido una forma de colaboración, ellos nos envían los casos y nosotros podemos ayudar en ese sentido allá. Y también les invito a que llamen para ver si pueden, a las personas que están, que llamen a sus familiares y que le digan a las personas que nos llamen al número que les dije hace rato, y para ver si pueden aplicar o califican para cupones de alimento.
¿Dónde están ubicados, Claudia, en Nueva York?
Estamos en el Bronx, en el Bronx, en el sur del Bronx, en una iglesia que se llama Inmaculada Concepción.
Sí. Okay, muchísimas gracias, Claudia y Jairo, un gusto haberlos tenido por acá en La Mochila Viajera. Realmente una hora se hace súper corta, pero ya luego viene otro programa, ya estamos encima del tiempo. Agradeciendo a Jamie y a Ernesto Galea, que han estado en controles en este programa La Mochila Viajera, y a ustedes, estimados oyentes, que hacen posible este programa. Es para ustedes, ya saben, cualquier cosa, acérquense a nuestras oficinas en el edificio C, planta baja de la UCA, o bien en Chinandega del Palí, 4 cuadras al sur. Nos vemos el próximo viernes y muchas gracias por su sintonía. Estuvo con ustedes Jairo Guzmán y Claudia Urey de la Coalición Mexicana de Empoderamiento para Jóvenes y Familias y Maritza Vanegas Pavón. Que tengan un excelente fin de semana y que Dios les bendiga.
Y entonces, Misael, ¿cómo estás?
Bien, ¿y vos, mujer?
Aquí bien, ando tramitando mis papeles, voy a buscar vida a otro país.
¿Y tus niños con quién los dejas?
Ah, con mi mami, ella me los va a cuidar.
¿Ya sabes cuáles son tus derechos?
Pues no, yo solo sé que voy a trabajar.
Ve, Ana, tus derechos viajan con vos. Si tienes problema en otro país, puedes buscar ayuda en el consulado de Nicaragua en ese país o en las oficinas del Servicio Jesuita para Migrantes.
Este es un mensaje de adolescentes, jóvenes y líderes comunitarios del barrio René Cisneros.
De Managua hasta Tijuana.
La Mochila Viajera.
Un espacio para migrantes y sus familias.
Con testimonios,
entrevistas,
información,
noticia y mucho más.
La Mochila Viajera.
Una producción del Servicio Jesuita para Migrantes.
Escúchanos el próximo viernes de 10 a 11 de la mañana por Radio Universidad y Radio Veritas de Chinandega.
Desde los 15 años soy el extranjero.